Estás escuchando SBS en español. Chile está viviendo una de las semanas más cruciales en su historia contemporánea. Cuando se cumple un año del inicio del estallido social, el país se prepara para un plebiscito este domingo 25 de octubre para definir si se crea una nueva constitución o si se mantiene la actual, que es legado de la dictadura de Augusto Pinochet. A pesar de ser considerado por muchos defensores del neoliberalismo como el país estrella de Latinoamérica en cuanto a lo económico, Chile ha vivido este año una dura crisis social y económica provocada por el descontento de parte importante de la población con las políticas y el liderazgo de los partidos, tanto de derecha como de izquierda, que han gobernado al país desde el retorno a la democracia hace 30 años. En medio de la pandemia del coronavirus que ha golpeado duramente la nación andina, su población se apresta para concurrir a las urnas en medio de un reavivamiento de las protestas y la violencia. Aquí en Australia, algunos residentes chilenos denuncian las dificultades que tienen para ejercer su voto ante la escasez de centros de votación y las restricciones del coronavirus. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos trae el siguiente reportaje.
Chile despertó, Chile despertó, se escuchaba gritar en las calles de todo Chile hace un año en las movilizaciones sociales más masivas ocurridas en el país sudamericano desde el retorno a la democracia hace 30 años. Este octubre de 2020 se conmemoró en el país el primer aniversario de lo que se conoce como el estallido social. Más de 25.000 manifestantes se reunieron en la neurálgica Plaza Italia de Santiago, ahora conocida como Plaza de la Dignidad, para demostrar su compromiso con las ideas que sustentaron esas movilizaciones. Si bien la mayor parte de la jornada concurrió sin mayores incidentes, al caer la tarde se registraron desórdenes y actos vandálicos por parte de grupos aislados. Carabineros de Chile informó que dos iglesias fueron quemadas en Santiago, entre ellas la de San Francisco, utilizada justamente por la policía de carabineros para sus ceremonias. Se produjeron también múltiples saqueos al comercio y levantamiento de barricadas. También hubo manifestaciones e incidentes en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción. Un año atrás, el estallido social sacudió al país catalogado por su presidente, el derechista Sebastián Piñera, como un oasis en una Latinoamérica convulsionada. El alza de 30 pesos, 5 centavos de dólar australiano aproximadamente, en el transporte público de Santiago, desató inicialmente las protestas pacíficas de los escolares santiaguinos, quienes se negaron a pagar sus pasajes. El 18 de octubre de 2019, sin embargo, esa protesta derivó en una manifestación masiva que incluyó serios incidentes de violencia, entre los cuales se contaron saqueos, vandalismo, disturbios, destrucción de infraestructura crítica e incendios en las estaciones de las redes de transportes subterráneos de Santiago. El que fuera el país considerado hasta ese momento como un ejemplo de neoliberalismo exitoso en Latinoamérica, evidenció, imprevistamente, que una parte importante de sus habitantes no estaban dispuestos a tolerar lo que ellos consideran como discriminación social, injusticias, ausencia de oportunidades para las clases medias y bajas, corrupción, prebendas en las altas esferas de poder y entre los grupos económicos, falta de equidad en el reparto de la riqueza y las continuas dificultades para sobrevivir en un país con un alto costo de vida, pero que no obstante cuenta con un salario mínimo que apenas se empina por sobre los $570 australianos mensuales. Para la chilena residente en Brisbane, Carla Villavicencio, las causas del malestar son muchas y tienen larga data.
Causa, yo creo que tiene que ver con hechos históricos, desde que Chile se puede decir que es Chile. Que en el fondo la historia es un poco como en Latinoamérica, siempre ha habido abuso, bueno, y ahora último ya demasiada corrupción, manos extranjeras metidas en el medio, los recursos naturales ya no son de Chile, o sea, Chile se quedó sin país en el fondo. Entonces, yo creo que es un agotamiento de energía, ya no se cree en nada, ya no se cree en ninguna institución, ya la salud no es salud, la justicia no es justicia. Entonces, yo creo que la causa principal que ha llevado, digamos, a este colapso el último tiempo fue la dictadura militar y su legado, que tiene que ver con el neoliberalismo extremo que dejó la constitución de Pinochet.
No todos los chilenos creen que las movilizaciones masivas sean únicamente producto del descontento de la ciudadanía con el rumbo que ha tomado la nación en el último tiempo. Algunos piensan que ha existido también una constante instigación e intervención de parte de gobiernos y organismos extranjeros, ligados principalmente a partidos de izquierda, que intentan desestabilizar al país. El empresario chileno Eduardo González es uno de ellos. Él considera que el estallido social es parte de una conspiración internacional del comunismo.
El estallido social para mí fue un estallido delictual. Esto es una conspiración internacional del comunismo, eso está más que claro. Esto fue acordado en el foro de Sao Paulo, ¿cierto?, donde están todos los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Entonces el estallido, yo creo que hubo un desconformismo sobre la situación chilena, pero aquí se acoplaron la gente de izquierda justamente para hacer todos los desmanes y tratar de derrocar al gobierno, porque esa fue la verdadera finalidad de todo esto.
Una de las características de este estallido social es la falta de líderes claros en las movilizaciones. Los partidos políticos no han logrado aunar las voluntades de las personas movilizadas tras su liderazgo más tradicional, pues sus dirigentes son también señalados como responsables de la decadencia social que los manifestantes desean cambiar o erradicar. El filósofo e investigador chileno Pablo Monge cree que esta movilización se está llevando a cabo con una pérdida total de legitimidad de las instituciones políticas.
Es que el proceso político que da lugar al estallido no encuentra una dirección política y por tanto no puede hablarse en propiedad de un proceso, en cuanto éste necesita para ser tal no una cuestión puramente negativa e impugnadora. Es decir, nosotros no queremos esto, nosotros no queremos la constitución de Pinochet, nosotros no queremos lo que hasta ahora hemos tenido y lo impugnamos todo. Se necesita, para que haya un proceso, un contenido y unos actores que lleven a cabo este contenido. Y esa es la diferencia radical que hay de este movimiento con el movimiento universitario del 2012, que tenía como objetivo educación gratuita y que tenía unos interlocutores válidos que eran la CONFECH. El otro punto fundamental es que este proceso se está llevando a cabo con una total pérdida de legitimidad de las instituciones políticas. Entonces la pregunta es, ¿qué puede legitimar un plebiscito que fue constituido por una clase política que está absolutamente deslegitimada y desprestigiada? Y la respuesta parece ser que en realidad nada. Nada está legitimando este plebiscito. Es el estallido social del 18 de octubre el que da origen, el principio de cualquier cambio institucional posible.
El estallido social parece haber logrado aglutinar a diferentes grupos de personas pertenecientes a distintas clases sociales que anteriormente no tenían mayores vinculaciones, salvo el descontento con las políticas gubernamentales y sus líderes. Marcela Cornejo, una chilena que se exilió de la dictadura de Pinochet en Australia, ha vivido estas movilizaciones de Chile con una mezcla de dolor y esperanza.
Viéndolo desde afuera, para nosotros los chilenos que no vivimos en Chile, de una u otra forma ha sido doloroso. Al mismo tiempo quizás contraponiendo esperanzador, doloroso porque Chile lleva más de 30 años, como se dice, peleando por las reivindicaciones, por dignidad, por los derechos humanos, por la salud, por la educación, por los mapuches, sus tierras. Entonces, todo el mundo pensó que se iba el dictador hace 30 años y todo iba a cambiar y costó casi dos y media generación jóvenes darse cuenta de que, aunque no habían naciones del tiempo Pinochet, todo lo que había sido legado a Pinochet y la constitución de 1980 se extendió hasta el día de hoy. Por esa parte es doloroso, esperanzador para mí como chilena en el exterior, porque durante toda nuestra vida de exilio hemos estado atentos a todo lo que ocurre en Chile y viendo que todo el mundo nunca dejaba de protestar, nunca dejaba de pelear por sus derechos. Han habido muchos mártires a lo largo de estos 30 años, muchas personas mapuches han perdido sus vidas, pero todos estaban como individualmente peleando con sus propias reivindicaciones, con sus propios temas. el 18 de octubre juntó a toda esta gente, la juntó a todas sin discriminación, junto a los jóvenes, la gente adulta, la tercera edad, los estudiantes, y juntó a toda esta gente y por fin se hizo algo en conjunto, en unión, quizás no unión política, pero sí unión del pueblo.
La movilización social, las protestas, los cacerolazos, la solidaridad y las muestras espontáneas de júbilo y esperanza por un nuevo Chile que pareció surgir de ese 18 de octubre han tenido su contraparte negativa en la violencia ejercida por grupos antisistemas y otras personas que han realizado actos vandálicos. Las respuestas de los agentes del Estado encargados de contener esos actos violentos, principalmente Carabineros de Chile, han sido también duramente criticadas. Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos se cuentan por miles. Según las cifras recogidas por diferentes organismos que velan por los derechos humanos y contrastados con cifras del gobierno, en el marco del estallido social, se estima que a marzo de 2020 en Chile murieron 34 personas en diferentes circunstancias ligadas a las movilizaciones. En los primeros 4 meses desde el inicio de la movilización popular, se han contabilizado más de 3.700 heridos de diversa consideración. Un número impactante es el de aquellas personas que presentan heridas oculares producto de los balines metálicos disparados por carabineros. 2 casos de víctimas de la violencia policial se han vuelto emblemáticos y han aunado el repudio general contra carabineros por los métodos utilizados para reprimir las manifestaciones y contener a los ciudadanos. Uno es el caso de Gustavo Gatica, un joven que quedó ciego luego de recibir un disparo de perdigones a sus ojos, supuestamente de parte de carabineros, mientras él se manifestaba. El otro es el caso de Fabiola Campillay, una madre y trabajadora que recibió el impacto de una bomba lacrimógena lanzada a su rostro, supuestamente por un piquete de carabineros, mientras ella esperaba el transporte público para dirigirse a su trabajo. Fabiola perdió la vista, el sentido del gusto y del olfato, producto del incidente. Ambos casos están siendo actualmente investigados por la justicia. El Instituto de Derechos Humanos de Chile ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad del Estado. Los apremios ilegítimos y la tortura son los delitos más mencionados en el informe, y en su mayoría, las acusaciones apuntan contra la Policía de Carabineros de Chile. Por su parte, el Ministerio del Interior informó que a marzo de 2020, 4.817 carabineros resultaron heridos y 544 cuarteles policiales fueron atacados, entre otras cifras de la violencia contra los organismos de seguridad. El 3 de marzo de 2020 se conoció el primer caso de COVID-19 en Chile. Para el 18 de marzo, se había decretado un estado de catástrofe en el país por consecuencia del coronavirus. La pandemia logró lo que ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni los otros líderes habían conseguido, que amainaran las manifestaciones y la violencia en el país. A pesar de haberse jactado el gobierno de Piñera, a través de su ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, de una buena preparación para afrontar la pandemia, con el correr de los meses, Chile se convirtió en uno de los países con más infectados y muertos per cápita por COVID en el mundo. A la crisis social y económica se sumaba también la crisis sanitaria. Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, el país andino tiene cerca de 500.000 de contagiados y lamenta 13.676 muertes por coronavirus al momento de esta publicación. El periodista chileno Jorge English dice que el país sudamericano está comenzando a acostumbrarse a la nueva normalidad mientras ve disminuir los contagios.
El país está, yo creo que como todos, pues, en un momento de incertidumbre. La gente en general está saliendo a las calles, está empezando a tomar un poco de vida normal. Además de que las restricciones sanitarias se han flexibilizado bastante, la gente está tratando de entender lo que es la nueva normalidad, pero yo creo que con una gran incertidumbre, o sea, todos pensando en qué va a pasar en el futuro con este tema de la COVID-19. Además está el tema económico, que ha impactado fuertísimo. Además está el tema político, entonces estamos con conversaciones que giran en torno a política por el plebiscito y conversaciones que giran en torno también al tema sanitario. Y por supuesto, desde que llegó octubre, más allá del plebiscito, se generó un ambiente como de que este es un aniversario del estallido social y que hay que volver a las calles a hacer ver que las cosas no han cambiado y que por lo tanto, dado que ya la enfermedad remitió un poco, hay que tomarse las calles nuevamente. Y eso se ha notado, porque está casi todos los días juntándose gente en Plaza Italia, de nuevo se están produciendo desórdenes, de nuevo se están produciendo problemas graves con Carabineros, que sigue siendo una institución que no sabe reaccionar adecuadamente a esta situación. Bien incierto todo lo que está pasando en Chile en particular, porque a esa incertidumbre global por la enfermedad se suman nuestros 2 temas políticos.
La pandemia y la crisis sanitaria obligaron a retrasar el plebiscito por la Constitución, que había sido organizado para abril, pero que no obstante se reprogramó para este 25 de octubre. El plebiscito nacional de Chile es un referéndum en el cual se determinará a través de votación popular si los ciudadanos chilenos están de acuerdo con iniciar un proceso constituyente con el objetivo de generar una nueva constitución. También se determinará el mecanismo más adecuado para llevar adelante dicho proceso. Este fue uno de los compromisos que se estableció entre los partidos políticos en un pacto transversal con la intención de calmar el fervor popular que exigía una transformación en el país. Este será el primer plebiscito nacional desde 1989, en el cual se aprobaron reformas de la Constitución Política promulgada en 1980 durante el gobierno dictatorial de Pinochet. Este plebiscito contará con dos papeletas, cada una con una pregunta y dos alternativas para elegir. En la primera pregunta se les consulta a los ciudadanos si desean una nueva Constitución. Las alternativas son apruebo por una nueva Constitución y rechazo para que permanezca en vigor la Carta Magna actual. En la segunda pregunta se les consulta a los ciudadanos si en caso de que gane la opción del apruebo y se cree una nueva constitución, qué tipo de órgano deberá ser el que la redacte. Las alternativas son convención mixta constitucional, en la que se conformaría una asamblea de 50% de constituyentes elegidos directamente y un 50% por miembros del actual Congreso. Mientras que la segunda alternativa es convención constitucional, en la que se conformaría una asamblea con el 100% de constituyentes elegidos democráticamente. Los sondeos hasta ahora han mostrado una ventaja significativa de la opción apruebo y convención constitucional. El académico e investigador Marcelo Santos cree que el posible triunfo del apruebo no será por una ventaja tan amplia como muestran los sondeos.
Yo creo que gana el apruebo, pero yo creo que gana apretadito. Eso implica que las negociaciones probablemente van a ser más complicadas durante la Constitución. Yo creo que gana apruebo y creo que gana convención constitucional, ¿no? Sin embargo, el proceso electoral es complicado por el tema del sistema, el sistema Bicholt, ¿no?, que favorece grandes grupos, ¿no?, que ya tienen organización previa, etc., y no representantes nuevos de la sociedad civil. Sin embargo, hay mucha movilización, entonces existe una posibilidad que se renueve bien el espectro político o las caras, por lo menos, que compongan esa convención constitucional. Según un estudio que estoy haciendo, mientras mayor, más conservador, ¿no?, mientras más joven, más tendiente a votar apruebo y convención constitucional. Ese es el escenario, más o menos. Depende bastante, ¿no?, de la participación de las personas.
En este plebiscito podrán votar todos los ciudadanos chilenos que sean mayores de 18 años y que no hayan sido condenados a penas aflictivas. En cuanto a los chilenos en el extranjero, pueden votar a aquellos mayores de 18 años que sean parte del padrón electoral en el exterior. Sin embargo, al no existir el voto postal ni electrónico en Chile, en la práctica, solo podrán votar aquellos chilenos que se desplacen a los centros de votación, que en su mayoría estarán ubicados en los consulados y embajadas de las grandes ciudades. En el caso de Australia, se habilitarán centros de votación en Sydney, Canberra, Perth y Melbourne. En la capital de Victoria se tomarán medidas especiales debido a las restricciones vigentes de la pandemia. Esto ha suscitado polémica entre algunos chilenos residentes en el exterior, particularmente en Australia, por la dificultad que enfrentan quienes no viven cerca de los lugares de votación y que, sin embargo, desean ejercer su derecho a voto. Carla Villavicencio cree que esto no es algo fortuito, sino que conviene a los planes del gobierno.
Bueno, lo primero me parece bastante conveniente para el gobierno, pero además están demostrando simplemente que no le importamos nada en absoluto. O sea, que la opinión de la gente que está fuera de Chile no les vale en absoluto, bueno, y seguramente quizá la opinión de nadie en realidad. Desde mi punto de vista, lo que quieren hacer es gobernar bajo sus propios intereses. Además, ahora con el tema de la pandemia y del virus, creo que sin que nadie lo hubiese tenido que pedir, ya deberían estar implementadas, listas las mesas de votación, al menos una en cada estado de Australia. Como tú dices, Australia además es un país enorme, donde tienes que viajar miles de kilómetros, y me gustaría, si es que esta es la oportunidad, hacer un llamado urgente al consulado chileno o a la embajada chilena para que pudiera poner mesas en todos los estados, al menos en todos los estados, que nosotros no podemos salir, digamos, cruzar las fronteras libremente. Yo creo que tiene que ver con la falta de preocupación, o la falta de interés en realidad, hacia la gente que está en el extranjero.
Marcela Cornejo, quien también reside en Brisbane, considera frustrante que no se pueda ejercer el derecho cívico de votar.
Para mí es frustrante que las personas que tienen ganas de hacer su
derecho cívico de ir a votar y escoger quién los va a gobernar, no lo pueden hacer en el extranjero cuando estas personas tienen que volver a Chile. Me refiero a los estudiantes, las personas que están de paso en este país, porque ellos tienen que volver a Chile, ellos tienen que ir a enfrentar la realidad que hay en Chile. Esto de estar acá es de paso y quizás lo mismo que ellos ven acá, querrán ponerlo allá en Chile, la dignidad con que se ve en este país, lo querrán exigir en Chile. Entonces, toda esta gente que no va a poder votar por la pandemia y porque el gobierno chileno no ha facilitado tener mesas en todos los estados de Australia, ha sido algo conveniente para ellos. Me consta que se han hecho muchas peticiones a través de carta y llamados a Canberra para que pudieran instalar, por ejemplo, una mesa de votación acá en Brisbane, pero no hubo ninguna respuesta, no hubo mayor interés. Entonces, esto también beneficia quizá al gobierno de restar estos votos que yo apruebo.
A días del plebiscito y en medio de las conmemoraciones por el aniversario del estallido social, se espera que las manifestaciones en todo Chile continúen, así como también los incidentes violentos y los enfrentamientos entre grupos aislados y los agentes del orden. A un año del estallido social, los chilenos también volverán a las urnas. Esta vez, votarán por la creación de una nueva constitución que considere los anhelos y necesidades expresados en las movilizaciones sociales, o bien que confirme el rumbo del país sustentado por la Carta Magna, redactada hace 40 años durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Era nuestro compañero Claudio Vázquez con ese reportaje especial. Y para aquellos chilenos que deseen votar en Melbourne, el consulado instalará una mesa en el Bayview Eden Hotel en Queens Road de 8 de la mañana a 8 de la noche. El consulado también está proveyendo una carta que servirá como salvoconducto ante las autoridades de Victoria. También habrán mesas instaladas en Sydney, Canberra y Perth. Y SBS Spanish ha pedido entrevista a distintas instancias diplomáticas chilenas en Australia, pero han rechazado nuestra petición.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.